Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol Picante. De inicio a repasar lo que sucedió anoche en Austin. Ahí estaba el tanto de Santi Jiménez al 9. Después lo empataría Morales al 21. Jordan Silva al 64 y sobre la hora lo empatarían los sudamericanos por conducto de Pablo Parra. 2-2 definitivo en un encuentro en el que obviamente el resultado no era lo más importante. Muchos debuts, otros tantos debutantes potenciales se quedaron en la banca esperando su oportunidad. Más adelante hablaremos con detalle del partido entre México y Chile. Pero antes, este jueves por la noche, León recibiendo al Atlas en los primeros 90 minutos de la gran final del fútbol mexicano. El Atlas en medio de una liguilla muy polémica. Primero a visitar a la Fiera y después a recibirlos el domingo por la noche en el Estadio Jalisco. Y hablando de qué predominará esta noche en la final de ida. ¿Goles y buen fútbol o polémicas arbitrales? Por alguna razón Julio Furch está del lado de la polémica arbitral. Al igual que el Atlas y el León del lado de los goles y del buen fútbol. Participen con nosotros en @FutPicante. Los estaremos leyendo también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Dionisio Estrada, Miguel Ángel Briseño, Toño Valle y Sergio Dip. Con mucho gusto. Todos de gris, señores.
Nos llegó el mail.
Armonía.
Muy bien.
Aparte, elijan ustedes para que vean que en Fútbol Picante tenemos el gris de Toño con camisa blanca, el gris de Mike con camisa azul, el gris de Dionisio con camisa lila y mi gris con camisa negra. No, no, un espectáculo. Qué bárbaros. Bienvenidos.
Oye, Toño celebró el empate. ¿Eh?
Wow. ¿Toño celebró el empate?
Sí, claro.
¿El 2-2? Sí.
Sí. No. Por gol de,
¿sí?
Parra.
De Parra.
Ok. Sí, gol de justo, Parra. Justo, Israel justo. Reyes en la cancha.
Justo, sí, sí, sí.
Chava,
sí.
Reyes, que pasó también por Puebla. Ayer fue
buen enfoque. Sí, sí, sí. Mi Toño, ¿por qué votarías en la encuesta de este jueves y por qué?
No, porque sé que si voto por polémica arbitral empezarán con el tema de conspiración.
No tengas miedo.
No, no tengo
vota
miedo.
Por lo que piensas.
El problema es que la probabilidad me dice que espectáculo, goles, un partido entretenido. Pues
no, va a pasar.
No tendría que ir por allá porque la liguilla no ha sido así.
Ok.
No, o sea, la
pero el León sí es así.
Sí, no en los juegos de ida. Ahora, por primera vez jugando un partido en de casa, ida en casa,
totalmente.
Pero en los partidos de ida no la ha pasado bien, León. Uh-huh. ¿No? O sea, ha sabido resolver en casa, pero tampoco es como que esté teniendo una liguilla espectacular el equipo de Holland.
Ok. Mike, ¿votarías por?
Definitivamente por polémica, sí, arbitral, pero...
¿Lo que es? ¿Lo que es?
A ver, no solamente porque la liguilla sí ha sido muy cerrada, los partidos de León han sido los un poco, sí, más abiertos,
sí,
tanto la vuelta, sí, con Puebla como la vuelta con Tigres, que fue el mejor partido del Tigres, uh-huh, el León-Tigres de las semifinales, pero la polémica arbitral porque el Atlas, todo el mundo va a tener las miradas sobre
por
el
supuesto,
Atlas.
Y o sea, se las merecen.
Pues sí,
claro que
sí,
se merecen.
O sea, lo del no penal,
claro,
del partido contra Rayados.
Erika Aguirre.
Y lo del penal no señalado contra Dinero.
Totalmente.
Yo creo que es completamente esperable. Yo creo que salvo una liguilla súper espectacular, el voto no tendría que ir para ningún otro lado.
Coincido. Dionisio.
Yo espero buen fútbol y goles.
Ay, qué bonito.
Ahora resulta que es Navidad. Ahí viene Santa.
Cuando
descansan los Reyes.
Cuando descansan los sábados, hasta te cambia la mente.
Sí, totalmente.
Bohemio.
Hay que ser positivo.
Te ves muy bien.
Que el mundo está mal cuando tú eres el positivo.
Sí.
Imagínate, el mundo está mal. No, pero, a ver, yo el tema de lo de el penal que se le marca en contra de Monterrey, coincido, no era penal.
Nunca.
Pero el otro, pienso, no es penal.
Ok, no, pero entiendes que haya polémica.
Sí, entiendo que es debatible la polémica.
Dineno se estaba desangrando por la nariz,
sí.
Dionisio.
Sí, lo entiendo.
El árbitro ve eso.
Para mí se impresionó también cuando lo expulsa porque ve precisamente cómo cae el jugador de Atlas. Pero bueno, lo echa, ya está. Pero justo si estabas ahí y estás viendo que se está desangrando, va a salvar a ver. ¿Y no te fijas cómo le quebraron la nariz?
No te fijas, pero también entiendo que para poder saltar tienes que elevar los brazos. Sí. Ni modo que saltes
como
así.
Delfín.
Así, ¿no? Así como vamos delfín. A ver. Entonces,
no, pero no es salto triple. No son los olímpicos salto triple, no, pero, para volar. O sea,
pero cuando hay un choque entre cuatro jugadores, sí. Alguno se llevó la peor parte y desgraciadamente.
No, sí, sangre, sangre no necesariamente significa falta. No, porque hay quien dice, es que, o mencionas el
pero ejemplo, si hubo contacto.
Ah, no, pues eso nadie lo puede negar.
Muy claro.
Si hubo un contacto, claro. Me parece natural. Me parece
natural el salto del brazo así hacia un costado.
Sí, claro, porque está saltando un diagonal.
Si no eres portero, pareces,
bueno, pero
no,
así
pareces
tuvo,
Camilo Vargas.
Pero así tuvo que saltar para ver si llegaba por el balón. Esa es una.
Lo que a mí me brinca es lo que dice Toño, que algo está raro cuando Dionisio es el positivo de la
supuesto,
mesa. O sea, cuando es el número uno, conspirador, el número uno.
La nube negra de fútbol picante.
No, o sea, que busca ahí lo que anda raro. Lo
pero
que
bueno.
Ese es Dionisio.
Hoy anda no bien hoy la y esperas goles y buen fútbol, al igual que Toño.
A ver, estamos hablando.
Estamos
hablando también del partido.
Solo en la
bueno,
yo sé que no te importa.
Claro, no, pero lo otro
es que
estamos
que
hablando del
equivocado.
Estamos hablando del partido de hoy, ¿no?
Sí,
también.
Sí.
Bueno, y en el partido de hoy lo decía Toño. León ha tenido problemas, sí, cuando va de visitante en la ida, pero visitante.
Ok, en pero su caso si es hablas de la final.
En su casa es otra
en
cosa.
En su totalidad, en 180 minutos.
Yo espero que allá te voy. Entonces. Si hoy hay partido y goles y veo ganando a León.
Yo también.
Entonces el Atlas tendrá la necesidad de ir a salir a su casa a buscar goles. Okay. Entonces también veo un partido con goles.
Pero de entrada uno entiende que Atlas no va a salir a proponer.
No entiende
que. ¿Pero por qué no? Porque no. A ver, pero discúlpame.
No es su estilo.
Pero con Monterrey salió a proponer. No me digas que no salió a proponer.
No, pero tampoco se lanzó hacia adelante.
No, pero le quitó la pelota en el primer tiempo, le generó jugadas de gol y propuso.
A su estilo.
No,
más
pero.
No quiere decir que haya sido ofensivo.
No,
lo suyo es.
Pero discúlpame. Si tú lo esperabas, un equipo encerrado, tirado atrás.
Eso sí, Atlas ha jugado mejor la ida que las vueltas.
Por eso, a eso me refiero. O sea, no ha salido a defenderse completamente atrás, a esperar completamente atrás. Por eso digo yo, si así fue la postura que tomó contra Monterrey, que la repitió contra Pumas en la ida, espero que hoy contra León también muestre por lo menos no esa situación de que me voy a encerrar con dos líneas de cuatro en el fondo, muy pegaditas.
Pues no sé.
No lo he visto, no lo he visto así.
Ok, pero León es más equipo que Pumas,
sí,
claramente, y llegaba mejor que Monterrey.
Sí.
Ahora, Chivas en conferencia de prensa. El Guadalajara siempre encuentra la manera de que los volteemos a ver. Lo han vuelto a hacer en el día en el que se disputa la ida de la final del fútbol mexicano. Ricardo Peláez en conferencia de prensa en vivo en Fútbol Picante. Adelante.
Acompaña a Ricardo Peláez, director deportivo del Club Deportivo Guadalajara. Vamos a iniciar primero con unas palabras de nuestro director deportivo. Adelante, Ricardo.
Muchas gracias. Un saludo a todos. Buenas tardes. La verdad me da mucho gusto verlos de nuevo, aunque sea de manera virtual, por las circunstancias. Y bueno, decirles, yo me comprometí a hablar con todos ustedes cuando terminara nuestra participación en el torneo. Aquí estoy para contestar todas sus preguntas. Y la verdad es que tengo mi WhatsApp lleno de mensajes de todos ustedes, de cuándo vas a hablar. Y bueno, aquí estoy para contestar sus preguntas. No tengo novedades, estamos trabajando muy duro en delinear el plantel para el próximo torneo. Están pasando los días, por supuesto que nos damos cuenta, y todavía no tenemos algunas novedades. No quiero que parezca que me estoy escondiendo, para nada en absoluto, no es así. Y bueno, me pongo a sus órdenes para empezar con las preguntas, y lo que quiero decirles es que estamos trabajando en el día a día para armar el mejor plantel posible. A sus órdenes.
Bien, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Comenzamos con Jaime Gallardo de Telemundo. Adelante, arquitecto.
Muchas gracias, Omar. Ricardo, te haría dos preguntas, si me lo permites. La primera es, ya concluido el torneo, ¿cuál es tu balance de lo que fue esta participación del Guadalajara en el torneo que acaba de terminar? Y la otra, si nos pudieras aclarar, ya nos acabas de mencionar que no tienes novedades, pero si existe este interés que mucho se ha hablado del intercambio con América de Sebastián Córdoba y Uriel Antuna.
Con mucho gusto, Jaime, te saludo. Te saludo y te mando un fuerte abrazo. Fracaso, lo que sucedió el torneo pasado. De repente empezamos el torneo, vamos mejorando, damos bandazos importantes, pero la verdad es que no hemos cumplido con las expectativas con la afición. Quedamos a deber, ya contestando específicamente tu pregunta, no hay mucho más que decir. Ya lo dijo incluso el presidente, lo reitero el día de hoy yo, incluso el director técnico también en la rueda de prensa, ¿no? Entonces, fracasamos el torneo pasado, no cumplimos con las expectativas, ¿no? Sobre la negociación que me estás preguntando, no hemos dicho nada. Les reitero que estamos haciendo todo lo posible por armar el mejor plantel posible. Estamos trabajando fuerte de verdad en tratar de fortalecernos.
Gracias, Ricardo.
Gracias a Jaime Gallardo. Vamos ahora con Jesús Bernal de ESPN. Adelante, Jesús, con tu pregunta, por favor.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, Jesús Bernal de ESPN. Igual quisiera hacerte dos preguntas. La primera, en el sentido del tema de Sebastián Córdoba. Dices que, bueno, están trabajando para, evidentemente, formar el mejor plantel, pero ¿te interesa? O sea, es un jugador que está en el radar de Chivas, que está en el interés de Chivas. Y por otra parte, ¿cuáles fueron los argumentos para mantener a Marcelo Michele Año en la dirección técnica cuando sus números fueron muy similares a los que entregó Vucetich el torneo pasado? Gracias, Ricardo.
Jesús, un abrazo fuerte. Me da muchísimo gusto saludarte. Contestando tu primera pregunta, te diría que cualquier jugador que sea mexicano, que tenga potencial, que tenga fortalezas, que nos mejoren el rendimiento, pero sobre todo que quiera venir a Chivas, parece fundamental, es opción. Entonces, cualquier jugador mexicano que nos venga a fortalecer es opción para Chivas. Contestando tu primera pregunta. Y la segunda, ¿me la repites, perdón, del tema?
Sí, te preguntaba de Marcelo, ¿cuál es el argumento deportivo para sostenerlo al frente del equipo cuando sus números fueron muy similares a los de Víctor en el último torneo?
Con mucho gusto, Jesús. Son varias. A ver, veo a este plantel de repente ir al Volcán, enfrentar a Rayados, enfrentar al América, incluso en Liguilla, competir con León, y estoy convencido de que hay material humano para jugarle al tú por tú a los que se clasifican o se califican como equipos importantes o equipos contendientes al título, y les disputamos a cualquiera en cualquier cancha de local, de visitante. Y después veo a mi equipo jugar ante rivales quizá menos complicados, o como queramos llamarlos, y me explota la cabeza, ¿no? O sea, no entiendo. Hay una, digamos, inestabilidad grande, importante. Tenemos un plantel que reacciona muy bien a impulsos emocionales, motivacionales, o como quieras llamarle. Y cuando la atmósfera se siente adversa o compleja, sale a relucir lo mejor de Chivas, ¿no? Así que realmente te puedo decir que hoy estoy apostando por un entrenador que trabaja mucho esa parte, gestiona muy bien a los jugadores. Otra razón sería... una razón importante, pues entender que Chivas tiene que vivir principalmente de su cantera. La verdad es que estamos viviendo una realidad en la que por temas económicos, pero que también de alguna forma son reales, son actuales, y que se dan en la mayoría de los mexicanos, pues les surge brillar para irse a Europa, los jugadores quieren triunfar en el extranjero, y la forma de operar este club pues es esa, ¿no? Fortaleciéndonos con nuestras fuerzas básicas. Cualquier jugador que comienza a brillar en algún equipo se quiere ir a Europa. Y bueno, es una muy buena idea por parte de ellos, habla bien de la mentalidad, pero evidentemente eso provoca que nosotros tengamos que ver sí o sí a la cantera, o sea, voltear a ver la cantera. Otra razón sería futbolística, veo un equipo más compacto, creo que terminamos bien el torneo, defendimos mucho mejor, fuimos de las mejores defensas, atacamos en bloque, presionamos mucho arriba, creo que el equipo mostró una mejoría sin duda en lo futbolístico, tanto cuando se tiene la pelota como cuando no se tiene. Otra razón sería que veo un equipo mucho más intenso, puede ser, lo vimos con América, pero también lo vimos incluso con el Atlas cuando nos quedamos con inferioridad numérica, con nueve hombres, contra Tigres, que dimos un gran segundo tiempo, con Toluca por lapsos. Creo que en el repechaje también contra Puebla el equipo mostró ser mucho más combativo. Entonces, esa es la mejora que veo. Y después viene la parte de contundencia, ¿no? Evitar errores de concentración en defensa, pero esos son temas más individuales, ¿no? Otra razón sería que estoy convencido de que necesitamos comenzar a responsabilizar a los jugadores, ¿no? Que el jugador se sienta más responsable en la cancha. Hay algo que me gusta mucho de la forma en que trabaja Marcelo, que el futbolista es el dueño del juego, el que actúa, el que ejecuta. Olvidarte del 4-3-3 o el 4-3-2-1, lo que sea. Realmente no tanto es el planteamiento. Tengo la pelota, ¿qué hago? No tengo la pelota, ¿qué hago? Y en ese sentido sí noté una mejoría. El protagonista de este espectáculo pues, es el jugador. Y creo que Marcelo se enfocó mucho en devolverle la confianza al jugador, pero sobre todo esa responsabilidad. Hacerlo responsable y de decidir en la cancha. Chivas tiene jugadores...
Esto último que escuchábamos de Ricardo Peláez en vivo en conferencia de prensa, estaba dando sus razones por las que mantuvieron a Marcelo Michel Leaño como director técnico de Chivas, a pregunta de Jesús Bernal, nuestro compañero, ¿por qué lo hacían si tenían números similares a los de Víctor Manuel Vucetich? Obviamente lo más interesante es lo de Sebastián Córdoba, al menos para mí, ahora los escucho a ustedes también. Señores, dijo Ricardo Peláez, cualquier jugador mexicano que tenga potencial, y luego hizo énfasis en que quiera venir a Chivas, nos interesa. Nunca mencionó al América, nunca mencionó a Córdoba, nunca mencionó a Antuna. Contestaba a la pregunta de manera como genérica, pero confirmó entonces que sí hay un interés por Sebastián Córdoba. Eso y que el equipo fracasó el torneo pasado. Dionisio, ¿qué piensas de lo que has escuchado? ¿Con qué te quedas y sí, por qué?
Primero, antes de responder tu pregunta, no sé si en el transcurso de la misma le pregunten que si el que Antuna esté... puesto para salir significa que es un fracaso en las contrataciones de Ricardo Peláez.
Ok, la conferencia de prensa sigue y si vamos hay a ver... algo relevante sí, volveremos.
Sí, porque fueron,
y lo tendremos.
A ver, fue el jugador que más costó, 11 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Y si en año y medio lo estás pensando que salga del equipo, entonces fue un fracaso como contratación. Okay. Por lo menos es un golpe a la administración de Ricardo Peláez que lo termina llevando. Segundo, pues bueno, no puede tapar el sol con un dedo, dice vamos a acabar polémicas y lo fácil es decir, ¿quieren escuchar fracaso? Perfecto, digo fracaso.
Pero no solo es lo fácil, es lo correcto, ¿no?
Sí, bueno, sí, claro, por eso te digo, sí, no puedes fracasar. Tapar, pero me refiero para evitar polémica.
¿Qué te hubiera gustado escuchar?
No, está bien, al contrario, okay. Por eso te digo, ahí se acaba cualquier tipo de situación bien, de criticarlo. Ahora, me voy al tema de las razones. Si ellos quieren seguir comprando ciertas razones que no son tan así como él dice o como él establece, y no todos los partidos que él dijo fueron tan buenos como él piensa, bueno, está bien, después en el pecado llevarán la penitencia, yo no lo siento así. Y en el tema de lo de Córdoba, aunque dijo está contemplado, comparto contigo, fue genérico, sí. Y nunca hubo una...
¿No lo negó?
No lo negó, pero tampoco una respuesta contundente en la mesa de decir, ¿sabes qué? El interés
entiendo.
Es... muy importante.
Por si sí. Se cae, ¿no? A final de cuentas creo que es bastante lógico. Si se llega a caer, eso. Pues nunca existe abiertamente que sí lo estabas buscando.
¿Tú con qué te quedas, Toño?
A mí me llama la atención esto de, sabemos que hay que potenciar la cantera, ¿no? Y Leaño había trabajado con la cantera, la importancia de trabajar ahora con tus fuerzas básicas es primordial para Chivas. ¿No sabías eso cuando no te cansaste de decir que era un interinato? O sea, esa parte no la tenían clara en aquel momento. O sea, yo puedo entender, bueno, la verdad no lo hago, pero ok. Todo lo que dice, que el equipo jugaba mejor, que le competía más a otros equipos y todo ese tipo de cuestiones. Pero en serio, o sea, nos dimos cuenta de los 18 días que nos eliminaron para acá o días antes cuando tomamos la decisión que en Chivas hay que potenciar la cantera y como Leaño había trabajado con la cantera, entonces sí hay que darle la oportunidad a él. Okay. Porque perfectamente cuando le das la oportunidad desde un principio puedes decir eso, ¿no? Y entonces también quitas ese tema del interinato o no lo recalcas tantas veces porque Peláez fue el que lo recalcó, sí. Porque se notaba la molestia de Peláez en esa conferencia de prensa de no querer dejar claro que él se iba a quedar, que como que era un tema bastante temporal, pero ahora eso de la cantera okay. Es tan importante.
¿Cómo o sea, lo interpretas?
pues que Peláez no va a salir a decir que le dijeron desde arriba, pues Ricardo se va a quedar solo micheleño, ¿no? O sea, es como cuando ya sabes que tienes que acatar una decisión y empiezas a buscar razones de cómo lo adornas y cómo justificas la permanencia.
Sí, y creo que lo intentó bien, ¿no? Porque hasta nos reíamos cuando decía otra razón y hacía énfasis en como decir apoyo al 100% la decisión y estas son las razones. ¡Pac! 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 Las iba poniendo sobre la mesa, al menos dio cuatro que alcanzamos a escuchar. Mike,
todo lo que no driblaba, todo lo que no driblaba Peláez como jugador, sí, entiendo, lo dribla como directivo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, porque sí. Tiene mucha salida. Ricardo es una persona
muy hábil
muy mentalmente, inteligente. Muy inteligente como directivo, y parte de los requerimientos para un directivo es enfrentar a la prensa.
Saber declarar,
decir sin decir, pero también hay que leer entre líneas, y es que el canje está negociándose. El canje está negociándose, pero Ricardo no lo va a aceptar abiertamente hasta que no se concrete para no ganar una bronca en falso. Ya cuando se concrete o si se concreta, pues entonces defenderá la situación, y si es un jugador mexicano y todas estas razones que medio ya empezó a vislumbrar, ¿no? Así como que ya dijo, pues es jugador mexicano, Chivas tiene un mercado limitado,
claro.
Con ya
potencial.
Va por ahí.
Con potencial,
jugador de selección
que quiere venir, hizo mucho énfasis en eso. Supongo que si se hace oficial, entonces se confirma que Córdoba quería ir a Chivas.
Claro.
Aunque sea canterano hecho.
Y no va a decir lo de Antuna en la misma, hasta que no se concrete, ¿no?
O sea, o hasta que no le pregunten también.
Pero aunque le pregunten, no la va a contestar hasta que no se concrete, porque si no va a seguir siendo jugador de Chivas.
Sí, pero hoy sigue siendo,
claro,
siendo
ahora jugador mismo de Chivas.
Está. Yo agregaría, ahora, perdón,
nada más en la otra. Las formas no sostienen resultados. Los resultados sí sostienen formas.
Sí, sí.
Y las tres razones que dio Ricardo para el tema de Leaño son de formas.
Sí.
Es un equipo más intenso, es un equipo más compacto.
Pues es que en teoría
es un equipo Bucetich, que enfrentó hacia Tigres.
O sea, en teoría por eso sale Bucetich, porque ligaba cuatro juegos sin perder, vivía su mejor momento, ¿no? Entre comillas.
No,
y fueron las formas lo que lo sacaron.
Realidad,
lo cual hace después que cuestiones tanta alabanza a Leaño cuando también las formas no distaban mucho.
En realidad, o sea, otra vez, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que es. En realidad, Bucetich se va también por resultados, porque se fue en un repechaje.
Pero los resultados, sí, pero cuando le das las gracias, era el mejor racha de comillas. Era la mejor
victoria y empate.
Ahora,
O sea, estaba muy lejos Chivas del espectro.
Pero sigue lejos.
El segundo tiempo contra Puebla, de ese que aplaude.
Y aquí lo único que nos termina también revelando es que Chivas sufre el mal de la selección. Es decir, la selección cuando juega contra equipos importantes, selecciones superiores a él, se potencia.
Sí,
da su mejor partido. Sí. Cuando juega contra los equipos del área, entonces cae en esa situación. Chivas sufre del mal de la selección.
Sí, está bien, te la doy. Y se nota que le molesta, ¿no?
Pero sí le marca tanto a nivel Chivas.
No, tampoco.
Porque,
es que partidazo en el volcán.
De la selección puedo llegar a entender a veces.
Guiñac les puso realmente una en el poste y lo ganaba Tigres.
Sí. No, contra Atlas, que le agradezca a Coca, ¿eh? Porque el segundo tiempo pudo haber sido histórico para Atlas, pero Diego Coca prefirió echarle para atrás. O sea, le competimos porque Coca lo permitió.
Totalmente. Lo que sí es que Chivas lo volvió a hacer. En el día de la final de ida del fútbol mexicano, el tema es el Guadalajara.
Hay una mente maquiavélica
Yo
sé quién es esa mente.
Yo también sé.
Yo no sé quién es esa mente.
Y diré que...
Y se ríe Briseño porque sabe por dónde va.
Ahora sí, volvemos. ¿Defensa o ataque? ¿Cuál se impondrá esta noche en la ida? Muchas gracias por continuar con nosotros en Fútbol Picante. Este jueves vamos a León con Hernaldo Moritz, siguiendo de cerca al Atlas. Hernaldo, ¿qué es lo último de los rojinegros? Bienvenido.
Saludos, compañeros, desde el Estadio León, a horas de que arranque la gran final del fútbol mexicano. Sí, este juego de ida, garantizado el lleno, 100% de aforo permitido para este juego de ida, a diferencia de lo que sucederá en el Jalisco con solamente el 90%, y ya los boletos agotados completamente, por supuesto, la reventa siendo de las suyas, ya hablaremos al respecto. Mientras tanto, los rojinegros del Atlas que llegaron ayer desde Guadalajara, pudimos platicar en 1-1 con Julio Furch, el delantero titular de estos zorros, el hombre importante del ataque, el que ha marcado los únicos dos goles para el equipo de Diego Coca en esta liguilla, y reconoce, comienza a soñar lo que podría significar para su carrera un gol con el Atlas en una final que termine con esa racha de 70 años sin título. ¿Por qué no ser tan recordado como en su momento Edwin Cubero, el que le ha dado el único título de liga al Atlas en toda su historia? Aquí escuchamos a Julio César Furch.
Creo que mucho tiempo he pensado en lo importante que quizás puede ser un gol para Atlas. Creo que si bien hacemos un buen trabajo en lo defensivo, creo que el hacer un gol en un partido para nosotros es muy importante. Y bueno, ahora poder conseguirlo en una final creo que va a ser un momento muy lindo.
Ahí las palabras de Furch, compañeros, y justamente hablando de Julio, la gran duda para el Atlas es quién lo acompaña en el ataque. Ayer platicábamos con Diego Coca en este día de medios y reconocía lo tendrá que aguantar hasta lo último en el calentamiento previo al duelo para saber si está en condiciones o no ese tobillo que le ha causado problemas, que tiene inflamación y que incluso le obligó a ser infiltrado para el partido de vuelta de las semifinales ante Pumas. No se descarta que tenga que ser infiltrado otra vez si es que quiere tener actividad en el partido de esta noche aquí en León. El resto del once no cambiaría, Vargas en la portería, la defensa que ya conocemos con Nervo, Santamaría y Angulo, los laterales, Hueso Reyes por izquierda, por derecha Barbosa, en medio campo Rocha junto a Márquez y Jairo Torres, y adelante Furch, acompañado por supuesto de Quiñones, si es que está al 100%.
Perfecto. Hernaldo, muchas gracias y muy amable. Entonces, 100% de aforo y estará completamente lleno el Estadio León. Y lo destacado, Julián Quiñones, decisión de último momento. Esta noche sabremos entonces. Héctor Huerta, bienvenido a Fútbol Picante, más rojinegro, literalmente, que nunca antes, mi Héctor.
¡Ajá! ¿Quién lo viera?
Bienvenido, Héctor. De entrada, Héctor.
Gracias, Sergio.
Obvio, un abrazo muy fuerte y que sea
un buen
jueves.
Falta la máscara del zorro, nada más.
Y un buen fin de semana. Mi Héctor, la información de Hernaldo, entonces, Quiñones
hay
de
un
último.
Sonido extraño que se mete, ¿eh?
Sí, ya sabes, acá el ala derecha de la mesa. Julián Quiñones será decisión de último momento.
Inicio, ¿verdad? Inicio.
Correcto. Héctor, obviamente sí. La posibilidad de que vuelva a jugar infiltrado, ¿qué tanto dirías que perdería el Atlas si no puede estar hoy, Héctor Quiñones? ¿Qué tan preocupado estarías?
Quiñones ha entrado muy bien al estilo de juego que quiere Diego Coca para este equipo. Ha sido un jugador muy importante, participa prácticamente en todos los encuentros. Uh-huh. Ha corrido en 21 partidos con el Atlas más que todos los otros 2 años y medio que llevaba en México. Realmente en un solo partido ha corrido todo lo que corría con Tigres en una temporada.
Totalmente.
Allá era un perezoso, un haragán que no trabajaba nunca. Aquí juega todos los partidos, juega los 90 minutos, se entrega al equipo, se sacrifica mucho en la labor defensiva. Es uno más de los 10 que corren siempre todos detrás de la pelota. Uh-huh. Solo Furch es el poste allá adelante que recibe la pelota para esperar que lleguen los compañeros. Si no juega Quiñones, iba a ser una baja importante porque hay que reconocer una cosa. El Atlas tiene un 11 prácticamente inamovible, pero no tiene mucha profundidad de banca. Entonces hay que reconocer que el Atlas está en esa parte limitada, a diferencia de León, que tiene un plantel muy completo, tanto en la banca como en la cancha.
Totalmente. Ahora, Héctor, hemos hablado mucho de lo bien que defiende el Atlas con sus 5 jugadores atrás y evidentemente también con Camilo Vargas, que aunque viene de un error, es un porterazo de lo mejor que hay en la Liga Mexicana. Y sabemos el potencial que tiene de medio campo al frente León. ¿Qué estilo de juego, Héctor, crees que dominará el juego de ida y por qué?
Eso es muy importante, Sergio, porque, mira, el León tratará de imponer su condición de local, su estilo de juego. Es un fútbol mucho más propositivo, es un fútbol que va mucho más al ataque, pero que también tiene muchas debilidades cuando se defiende. Si te fijas, en la liguilla lleva 6 goles a favor, pero también lleva 5 en contra.
Sí.
Es un equipo que no es equilibrado porque aunque ataca y mete goles, no se defiende del todo bien. Y ya con estos 5 de la liguilla lleva 19 en contra. El Atlas solamente lleva 12. Entonces yo, el de un equipo que proponga, que ataque, pero el Atlas está muy metido en su idea, no se la van a cambiar, no va a ser otro equipo más que el que han visto todo el torneo y en la liguilla sobre todo, que cuando juega de visitante, lo más importante es que no le anoten gol. Lo consiguió en Monterrey, lo consiguió también contra Pumas, y entonces el Atlas, su propósito único en este partido es que no le hagan gol. Si ya después la oportunidad, una decisión arbitral de esas que están tan polémicas últimamente. Cualquier cosa que pase en favor del Atlas, cualquier cosa que pase en favor del Atlas, pues será bienvenida. Pero lo importante del equipo será que no le anoten gol.
Ok, entendemos todos, Héctor.
¿Por qué se ríen todos?
Sí, que eres objetivo, que estás consciente de la polémica en la que ha estado envuelta el Atlas, por supuesto. Interpretamos también, Héctor, que campeón el Atlas acomodé lugar, ¿correcto? Porque eso es lo que estamos viendo en Liguilla y es un poco lo que estamos escuchando ahora mismo, divirtiéndonos contigo en el análisis, Héctor. Pero, para preguntarte lo siguiente, Héctor.
Yo creo que ahí te va. Cualquiera.
Sí, arrancábamos esta edición de Fútbol Picante con la encuesta del día. Y que qué creemos que habrá más esta noche en León. ¿Goles y buen fútbol o polémica arbitral? ¿Por qué votarías tú, Héctor?
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
De goles y buen fútbol dudo mucho que haya, porque realmente el Atlas es un equipo que su prioridad es que no le hagan gol. El León, aunque es un equipo que anota goles, se va a enfrentar con la muralla defensiva más sólida de todo el torneo en el fútbol mexicano, que es la del Atlas. Uh-huh. Entonces, otros equipos que tenían mucho punch al frente, como el Monterrey, como Pumas, que en algún momento llegó con mucho poderío al frente, no pudieron hacerle goles al Atlas. Entonces el Atlas se defiende muy bien, así que espectacular, una final espectacular, yo francamente no la espero. Inclusive, los 5 partidos que lleva perdidos el Atlas, que son muy pocos, pero pues yo me acuerdo muy bien contra América, contra Puebla, contra Tijuana, contra Mazatlán de visita y contra Pumas de local, 4 de locales ha perdido. Todos se han dado con un factor común. El Atlas no metió gol ese día.
Sí.
Y el rival sí. Uno solo, pero ha perdido 5 partidos por 1-0. Pero es decir, el Atlas cuando no conserva el cero en su portería, le cuesta mucho trabajo empatar un partido. Muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque está diseñado para que no le hagan gol. Y si después el equipo contrario, si el León hace 1 o 2 goles, dudo mucho que la serie pueda dar vuelta en el Estadio Jalisco, por más que haya el fervor popular, por más que la gente llene el estadio, por más que toda la ciudad esté enloquecida pensando que el Atlas va a ser campeón. Si el León toma ventaja hoy de 2 goles, es prácticamente imposible que el Atlas lo voltee, porque la tendencia del Atlas en todo el torneo es así: cuando le hacen goles primero no se levanta, pero como le han hecho tan pocas veces goles, de los 21 partidos en 11 no le han metido gol. Entonces todo esto nos dice que la tendencia está hacia eso. Ahora, el arbitraje polémico, pues toda la liguilla ha sido polémica para el Atlas.
Totalmente.
El día de Monterrey hay un penalti que le marca a favor, que al final decide la elección, decide el empate global y decide la calificación del Atlas a la siguiente ronda por posición en la tabla, en un penalti de Erick Aguirre.
Sí, nunca.
Aparentemente, nunca es penal. Aparentemente sobre el hueso Reyes, ¿no?
Oye, pero a mí me llama la atención cómo dice Héctor.
Penal, pero,
abrazo, Héctor, pero abrazo.
Periodista, no.
¿Cómo dice? Claro. La muralla del Atlas. Yo nada más dejaría ahí en la mesa que la muralla ya se empezaba a resquebrajar. O sea, lo de Camilo, que era el jugador más importante de esa muralla, escupiendo ese balón para el gol y después Anderson.
Metió a Pumas en la eliminatoria.
Santa María ahí estaba a punto de sabotear al equipo. Cuidado con ese miedo al éxito.
Yo solamente le quiero preguntar a Héctor y en el saludo, porque es una duda que tiene mucha gente del fútbol.
Creo que a ti no te escucha, Héctor. A ver, pero dinos la pregunta y se la podemos hacer.
Sí. Si Atlas se corona...
Ahorita sí lo estoy escuchando.
Ok. Si Atlas se corona campeón, ¿dónde celebra el Atlas de Guadalajara?
De los niños héroes.
No, bueno, pero eso lo sabes tú, pero la mayoría de la gente no lo sabe.
En primer lugar, la Minerva está prohibida para todo rojinegro que se respete. No hay ni que pasar por ahí, siquiera hay que rodear la Minerva por otro lado. Bueno, porque esa es la glorieta de los Chivas, ¿no?
Sí.
Entonces, la glorieta de Atlas es la de niños héroes, sí, que últimamente, por cierto, se ha estado usando mucho para las desapariciones en Jalisco. Ha habido muchas mantas de personas desaparecidas y la ha utilizado por ahí la sociedad. El Atlas, cuando ha tenido oportunidad en el 99, que se ganó el segundo lugar, se perdió una final, final contra Toluca, se fueron directitos a la glorieta de los Niños Héroes a celebrar. Bueno, porque la afición al final de cuentas quedó contenta con un segundo lugar. Yo creo que hoy no es el caso.
De acuerdo.
Hoy, en la afición de Atlas, para mí, no hay nada más que el título. O sea, hoy no se admite segundo lugar, porque el segundo lugar es el primer lugar de los perdedores.
Siento Entonces, pánico en tus palabras. Siento no que tus palabras las estás cuidando.
No,
bien, ahora,
Héctor, es ahora, Héctor. Siento pánico. Siento miedo en tus palabras, Héctor. Es el año que se rompe.
Siento miedo en tus palabras, Héctor.
Dionisio. Dionisio, Dionisio, escucha, Dionisio, no sabes escuchar. Dionisio, todo está para que el Atlas sea campeón. Y digo todo cuando es todo.
¿Qué es todo? Grupo Orlegio, ¿qué es todo?
No puede el Atlas dejar escapar esta oportunidad.
Ok, y Héctor, volveremos contigo.
Todo está.
Volveremos contigo, perfecto, gracias. En unos minutos para platicar más. De León contra Atlas esta noche en la ida. Volvemos.
Queríamos competir en esta Champions y continuar y tratar de ganarla, pero la realidad nos dice que no hemos estado al nivel del Bayern. Esta es nuestra realidad. Dura realidad, pero es así. Empezar esta nueva etapa desde hoy, rebelarnos ante esta situación para conseguir otra vez poner al barcelonismo donde se merece, que insisto, no es jugando la Europa League, pero es nuestra realidad. Hay que afrontarla y jugarla y competirla también. Y le he dicho lo mismo a los jugadores. Hoy tiene que empezar una etapa nueva para el barcelonismo, rebelarnos ante esta situación, no conformarnos, evidentemente, porque el Barcelona no merece estar donde estamos actualmente.
Se combinaron los resultados, el Barça cayó ante el Bayern y el Benfica derrotó al Dinamo de Kiev y entonces el Barça a la Europa League. Por primera vez en 17 años, Hernán Pereira, bienvenido a Fútbol Picante, hermano. Más cerca de la realidad, Hernán, ¿qué dirías? ¿El Barça favorito en Europa League o el Barça en caída libre? Un abrazo.
Abrazos, saludos. Como soy nombre positivo, digo favorito en Europa League. Favorito. Porque es el favorito, no hay dudas. ¿Con quién va a competir? ¿Con el Napoli, con el West Ham, con el Bayer Leverkusen, con el Borussia Dortmund? Bueno, lo que es el estilo Barcelona. Hoy Barcelona entró en esa segunda línea en Europa. Ya no alcanza para competir con el Liverpool, con el City, con el PSG o con el Bayern, por citar algunos equipos. Entonces, compite con estos equipos de segunda línea. Pero dentro de esta Europa League, es favorito. Okay. Es un candidato. Y tiene que ir, como dijo su técnico, por el título. Tiene que ir por el campeonato. Nada de que no, vamos a donde llegamos. No, tienen que comprometerse a quedarse con esta Europa League. Okay. Que aparte de ganarla, le da el pasaporte a Champions. Porque ¿quién dice que va a clasificar en Champions a través de la Liga Española cuando está séptimo? Séptimo. Hoy no le alcanza ni para clasificar a la próxima edición de la Conference League. Por lo tanto, es muy importante para el Barcelona hoy ganar esta Europa League. Y no va a ser un trámite.
Hernán, no va a ser un trámite. Entonces, ¿le pondrías la ficha a que va a cumplir? ¿Será el campeón o se quedará corto en las expectativas?
No tengo la bola de cristal, pero ante esta manera de arrinconarme y ponerme en esta situación de que sí o sí tengo que decir, voy a decir que es campeón. Voy a decir que va a ser campeón. Que va a ganar el torneo.
Me gusta el compromiso.
No tengo la lengua fácil como Estrada que viene a decir sí, que gana, que habla. No sé si va a ganar, no sé qué va a pasar.
Disfruta.
Pero sin embargo, lo veo con opciones, por eso le doy el título.
Ok, disfruta esa lengua de Dionisio. A ver, ¿campeón el Barça o no?
No, para nada.
No campeón del Europa League.
No es ni el favorito número uno. Es más, aunque baja esa segunda línea, hay que ver lo que está jugando
el Barça.
¿Y
quién es el favorito?
Y el Barça está jugando menos que lo que juega, por ejemplo, el Borussia
Dortmund. ¿Quién es el favorito? Lengua suelta, dice Dionisio.
Que juega el Borussia Dortmund. Acabamos
de ver el
fin de semana.
El Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. El Sporting de Lisboa.
En un partidazo al Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich. El Bayern Múnich, 7 partidos consecutivos, ganándole al Barcelona, haciéndolo pomada, haciéndolo trizas, ni metiendo las manos, no. Antes del Barcelona, Yo pongo al Borussia Dortmund hasta Sevilla,
¿eh? No hay ni cinco, no está entre los cinco favoritos a ganar la Europa.
Solo una cosa.
No está entre los cinco. Antes está, Hernán, el Porto.
El Dortmund.
El Porto.
El Porto.
Compartió con
el Sevilla, que es un especialista en este torneo.
Tiene un grupo fácil el Borussia Dortmund.
El West Ham.
No solo terminó ni primero ni segundo,
el West Ham, que le acaba de ganar al Chelsea, que está top ahorita en zona de Champions en Inglaterra. El Atalanta o el Villarreal, que ahorita se están disputando un sitio. Y el Lyon, por no decir alguno otro como el Napoli, que estamos esperando también el resultado. El Barcelona no es mejor que ninguno de estos cinco equipos en este momento. Después ya, no, ya sabremos, pero no está entre los cinco mejores candidatos.
Toño, entonces, ¿coincides con? ¿Le pondrías o no la ficha al Barça?
No, campeón? No se la pongo. No la puedo poner. No. De hecho, me llama la atención que Xavi salga y diga, no nos dimos cuenta que no estamos al nivel del Bayern. En serio, requerías de otros 90 minutos para darte cuenta que no estabas a la altura justamente de este rival. No lo es. No es favorito, no es contendiente, ¿no? Y creo que no es simplemente un tema de señores, ya nos dimos cuenta, vienen épocas nuevas, como decía Xavi, y a echarle ganas y trabajar. Creo que en estos momentos sí está varios escalones debajo, inclusive de esos equipos que no están en la cumbre a nivel mundial.
Ok. Diony, la siguiente primero para ti, ¿ok? A ver cómo vienes. Más cerca de la realidad, ¿Xavi necesita tiempo o simplemente no es la solución?
No, es que aunque tengo que responder alguna de esas, yo te digo que no está la opción que tiene que ser. ¿Eh? Le falta equipo. No es que necesite tiempo, no es que no sea la solución, es que le falta equipo.
Ok. Pero te valió y no contestaste ninguna de las dos. Mike,
pero bajo eso me quedo con necesita tiempo.
Ok, necesita tiempo. Mike.
Pero es que ¿cuánto es el tiempo que necesita Xavi? O sea, ¿a partir de cuándo ya va a ser responsabilidad Xavi? Porque, ok, era muy difícil que se metieran a Alemania a ganarle al Bayern. Pero en casa contra el Benfica. Uh-huh. O sea, en casa contra el Benfica, como sea, el gran Xavi que hizo jugar maravillas al
en casa Al-Sab. Contra el Betis.
En casa Ajá. contra el Betis. Contra el Español con un penal completamente inventado. Uh-huh. ¿Cuándo? O sea, ¿cuánto tiempo, Dionisio? Sí, ¿cuánto tiempo
justamente
va a tener que pasar?
El tiempo y de hasta, los refuerzos. Y hasta cuando este equipo
entonces,
sea
no era la solución.
¿Para qué lo traen ahora?
Es que en este momento el problema no pasa por el técnico. Puede pasar cualquier técnico. El problema pasa
entonces
por
no es la solución.
Por el equipo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Decimos, como ningún técnico no es solución, entonces vamos a prescindir del
Dionisio,
puesto de técnico.
El Benfica
en el
tiene
Barcelona.
Mejor equipo que el Barça. El Benfica tiene hoy mejor equipo que el Barça, la verdad.
Por lo menos ha demostrado que está jugando mejor. No es que tenga mejor equipo.
Hablando de la salida de Jorge Jesús. No
se bueno, está bien. Pero ahora, ¿cómo quedó? Termina ganando, golpeando con autoridad y ganando 3-0.
Eso,
y en el partido entre ellos, la que falla Seferovic al final, se le va el triunfo al Benfica.
Pero entonces,
también.
¿Cuándo interviene la mano del técnico? ¿Cuándo van a terminar de decir los aficionados del Barça, no, es que Bartomeu, no, es que Koeman? O sea, ¿cuánto tiempo más en la gestión de Xavi?
A ver,
o sea,
si se te va Messi, si sueltas a Suárez, si se te va
Griezmann. ¿Quiénes están?
Si terminas, a ver, no me digas.
¿Quiénes están?
Es que lo que está, a ver, ¿qué es? Los chavitos. Ahorita ni Pedri ni Ansu Fati están.
No, de
después
acuerdo.
Está Gavi y está González.
No, contra
Nico
el Bayern.
González.
Contra
por
el Benfica.
Eso volvemos a lo
contra
mismo.
Contra el Benfica.
No hay equipo. El equipo tiene que madurar.
No, entonces que
los chavitos tienen que madurar.
Que lo pongan
y los refuerzos que lleven
segunda
tienen
D,
que ser mejores refuerzos.
En la segunda
ahora no digas
D
que Memphis,
para ver si así le alcanza.
A lo mejor tú compraste que Memphis Depay es el Messi.
Y Miguel, tampoco esperas el Messi por cómo estaba el contexto que se cambiara de la noche a la mañana. No, o sea, sí creo que también no podías esperar, Miguel, que de la noche a la mañana se corrigiera.
No, Toño, pero a ver, de la noche a la mañana entiendo que no le van a ganar al Bayern.
Oye,
pero no para competirle a los tres equipos previos a los que había enfrentado.
Hernán, sí. Vamos contigo, estamos de regreso porque aquí se dividió la mesa. Te cuento lo que ha pasado, Hernán. Pero dinos tú, más cerca de la realidad para ti.
Cuéntame.
¿Xavi necesita tiempo o simplemente no es la solución?
Necesita tiempo, sin lugar a dudas. No
tiempo.
Se puede cuestionar a Xavi por cuatro partidos. Necesita tiempo y jugadores. Recuperar a los lesionados y algunas incorporaciones. Por lo menos un 9, un centro delantero. No tiene 9. No tiene un goleador. Porque Luke de Jong no lo contemos.
El
propio Memphis Depay es extremo y no es goleador.
Uh-huh.
Entonces necesita un 9. Puede acompañar a Memphis Depay, sí, del banco de suplente. Puede ser alternativa por izquierda, pero para acompañar al 9. Trabajo y jugador elegido este Barcelona, que va a tardar muchos años en volver a
Hernán,
ser lo que fue.
¿Quién es mejor, Seferovic o Memphis Depay?
¿El
delantero titular de Holanda o Seferovic? ¿Quién es mejor?
No sé, tengo dudas. Me quedaría quizás con Memphis Depay. Pero más como jugador, más como jugador acompañando un 9.
Pero son pretextos, hay muchos pretextos para justificar a Xavi, Hernán, la verdad.
Está mal armada la plantilla.
Hay mucho apapacho a Xavi.
Está mal armada, no está mal armada la plantilla.
Hay mucho apapacho a Xavi, esa es la verdad.
Está mal armada.
Sí, está mal armada.
Está mal armada. Hicieron pésimas las negociaciones. Hoy tiene lesionados, tiene juveniles. Que los juveniles son muy buenos, pero hay que darle su espacio. Tienen que llevarlo de a poco, acompañando, no dándole la responsabilidad.
Hernán,
que
y Gabi, la actualidad de otros jugadores, Hernán, es pésima. Piqué otra vez le vuelven a quebrar la cintura ayer, por ejemplo.
Hernán.
Muy buena prensa, chaval.
Para cerrar, Hernán. No, pero Piqué... ¿Sí? El Barça más cerca de ganar la Supercopa o quedarse con el nadaplete, Hernán.
La Supercopa, no sé, la Europa League. Bueno, la Supercopa no la veo que vaya a ganarla. Yo lo veo más cerca de nada, aunque le doy una chance a la Europa League. Le doy una chance a la Europa League. Si gana algo, es la Europa League.
Okay.
En España no va a ganar la Liga, no va a ganar la Copa, no se va a quedar con nada. Hoy está muy por debajo del Real Madrid y del Atlético, sin duda. La Europa League la puede llegar a ganar, lo único que puede apostar esta temporada.
Okay.
Muy por debajo del Mike, Borussia, del Napoli, del Atalanta.
¿Anti-Xavi?
No, anti-Xavi, no, pero qué buena prensa. Qué buena prensa tiene Xavi. Y fíjate cómo son las cosas, ese término del nadaplete que acuñó Moy Llorens, que no sé dónde está, que no sé si está dormido ahorita en Barcelona. ¿Cómo las cosas se van a voltear, eh?
Déjalo dormir, tiene que ver al Atlas en la madrugada.
Nadaplete más cerca que nunca.
Nadaplete, Toño.
No,
nadaplete.
Nadaplete, claro. Y la buena prensa es la prensa catalana, que fue la que exageró, ilusionó, esperanzó por los 2-3 primeros partidos de Xavi, donde el Barcelona no perdía, pero que muchos puntos que ganó eran inmerecidos, porque no fue mejor que el rival.
Ok. Hernán. Están más cerca los
pero
Dolphins.
Nadie vendió humo.
Tus Dolphins.
Nadie vendió humo,
del Super Bowl que el Barça.
Es más, Pereira.
De ser campeón de
hablas
algo.
Mejor de fútbol americano que de soccer. Vete al fútbol americano.
Qué bien lo
es
haces,
tuyo.
Hernán. ¿Qué esperas del cierre de temporada de Miami?
No,
quedamos
muy cómodo acá.
Muy bien con los Dolphins. Muy bien, Hernán.
Y por lo menos a los Miami Dolphins, por lo menos tienen chance de playoff. Y eso me deja contento.
Sí.
Faltan 5 semanas. Sí. Faltan 4 partidos.
Ahí va,
y por lo menos todavía tienen chances.
Sí.
Exactamente. Tuba le costó, se lesionó, eso lo perjudicó muchísimo. Y de a poco agarró el ritmo, ¿eh?
Sí,
ojo,
sí,
con el cierre.
Qué grande. No, ya. Cuidado, River Plate, ¿eh? Sí. Ahí vienen los Dolphins en la vida de Hernán. Gracias, hermano. Abrazo. Y línea por línea analizaremos la final en fútbol picante.